Pero la alabanza es la antesala. Entiendan, usted puede desbloquear la presencia de Dios a través de la adoración. Usted no necesita un pastor que le ponga sus manos, porque dice en su presencia, no en la enseñanza, en su presencia hay gozo, hay paz, hay plenitud. Solo su presencia. ¿Y cómo entra usted a su presencia? Adorando en espíritu y en verdad, involucrando mente, emoción y voluntad.
Bienvenidos a La Como. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
¿Están listos, sí, hoy? ¿Están contentos de estar acá? Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir al Salmo 95, del versículo 1 al 11, que dice lo siguiente: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos alegres a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra seca. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masá, eso significa prueba, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: soy un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre: todo importa, todo importa. Y para entrar un poco al contexto del Salmo 95, no sé si usted lo ha leído, pero es un salmo hermosísimo, tiene muchísima teología y es un salmo que describe un poco la adoración. Este salmo, aunque el salmo no dice el autor, pero Hebreos 4:7 nos revela y habla y enseña de este salmo y nos dice que David fue el autor de este salmo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ya Israel está establecida como una gran nación, ya tienen un rey que es el rey David. Ya no hay enemigos, han conquistado un montón de tierra. Ya el problema no es el desierto, el problema no es Egipto. El problema que el salmista está viendo es el corazón del pueblo. Por lo tanto, él escribe este salmo para enseñarnos acerca de la adoración y a no endurecer el corazón. El problema ahora, el riesgo es cómo la gente está adorando y cómo la gente ha endurecido el corazón del Señor. Por eso Él escribe esto. Así que hoy quiero hablar de adoración y quiero contestar tres preguntas: ¿qué es adoración?, ¿por qué debemos adorar?, ¿y cómo debemos adorar? Y a través de este salmo lo vamos a hacer. Así que arranquemos. Dice que la primera parte, y quiero ir un poco al Antiguo Testamento, que el nombre para adoración o la palabra para adoración es saká. Si estudiamos un poco, dice que la palabra saká tiene que ver con inclinarse, tiene que ver con postrarse, tiene que ver con rendir homenaje. La idea principal es la sumisión y reverencia. Cuando hablamos de adoración, tiene que ver con sumisión y reverencia en el Antiguo Testamento, en la palabra en hebreo. Si vamos al Nuevo Testamento, la palabra es proskineo y literalmente significa también postrarse. inclinarse, y lleva un componente adicional, se utilizaba la palabra para besar la mano en señal de reverencia al rey o a la persona que usted estaba saludando. Sin embargo, en este caso obviamente es para Dios, y esto reconoce la autoridad y la majestad, en nuestro caso, de Dios. Entonces ya vamos viendo que adoración es muchísimo más que música y cantar. Tiene que ver con inclinación, con postrarse, con reverencia, con reconocer autoridad, con reconocer majestad. Y el texto del Salmo 95, si empezamos a analizarlo y vemos el versículo 1, dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos alegres a la roca de nuestra salvación. Dice que en la teología, que el primer versículo tiene que ver con emociones, que cuando yo adoro tengo que involucrar las emociones. Vengan con gozo, alegres. Quiere decir que la adoración tiene que involucrar emociones. Si vamos al versículo 3, el versículo 3 dice: porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Tiene que ver con mente, tiene que ver con capacidad de entender quién es Dios. O sea, no solo emociones, tiene que ver con conocimiento. La adoración tiene que ver con saber lo que estoy haciendo. ¿Estoy explicando? Y si vamos al versículo 6, el versículo 6 dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y en la teología dice que tiene que ver con voluntad. Con voluntad, es algo voluntario. Yo debo tener la voluntad para tomar acción y poder postrarme. Entonces ya vamos descubriendo que adoración tiene que ver con emociones, mente y voluntad. Y vamos descubriendo que involucra todo nuestro ser. Para ir un poco más profundo, voy a llevarlos a Juan capítulo 4, del 19 al 26. Pero del 19 al 26 dice lo siguiente: la mujer dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. El versículo 26 dice: ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Qué está pasando acá? La mujer, esta es la historia de la mujer samaritana, en que Jesús le dice la vida de ella. La mujer, al ver que le conoce lo que ha vivido, la mujer le contesta y le dice: veo que eres un profeta. ¡Wow! Y Jesús le dice: sí, soy más que un profeta, soy el Hijo de Dios, pero bueno. Y le dice la mujer: yo tengo una pregunta, ¿a dónde es que hay que adorar? Porque la gente de Samaria dice que es en aquel monte, pero ustedes los de Jerusalén dicen que es allá. ¿A dónde es? Usted que sabe muchas cosas. Y le dice él: no, ya no es en aquel monte o en este. Lo que anda buscando al Padre son adoradores en espíritu y en verdad. Y le dice: bueno, cuando venga el Mesías tal vez me lo va a explicar mejor. Y le dice Jesús: ese soy yo, no ocupas encontrar a nadie, yo soy el Mesías, estás hablando con Él. Y la mujer dijo: ok, se fue corriendo a contarle a un montón de gente lo que había vivido. Ahora, lo importante aquí es que está hablando de adoración. Y Jesús nos deja una enseñanza, porque dice que los verdaderos adoradores, el Padre anda buscando, o sea, no encuentra, anda buscando, no encuentra gente que adore en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa espíritu? Si desglosamos esa palabra, tiene que ver con todo lo que somos, todas nuestras fuerzas. Involucra el cuerpo, involucra la mente, involucra el alma, involucra el espíritu. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo, Dios, el Padre anda buscando adoradores que se metan en la vara, para decirlo así, que estén presentes, que estén entendiendo lo que están haciendo. No podemos estar viendo las luces. Cerca siempre estás. Qué bonito, ¿verdad? Este lugar. O escuchando a la otra que canta feo. No, se tiene que meterse en la vara. O sea, involucrar su mente. Tiene que concentrarse. El Padre anda buscando adoradores en espíritu, con todo lo que somos. No podemos ver quién está haciendo feo, quién está llorando, quién está gritando. Usted métase en lo suyo, porque adorar en espíritu es con todo lo que usted es. Usted se mete en esto y no hay nada que lo saque. ¿Estoy explicando? Eso es lo que está diciendo Jesús. Luego dice, en verdad. ¿Y qué significa verdad? Con el conocimiento correcto. Eso quiere decir que entre más usted conozca a Jesús, más va a poder adorar como el Padre quiere que adore. Si usted no sabe que Dios abrió el mar en el desierto, si usted no sabe que Él abre caminos donde no lo hay, si usted no sabe que Él es misericordia, que Él es fiel, que Él es amor, si usted no conoce eso, no va a poder adorar de manera correcta. En otras palabras, le está diciendo, tiene que leer la palabra para adorar en verdad, porque la única manera de adorar en verdad es teniendo el conocimiento y el valor de lo que usted está adorando. Qué interesante, ¿verdad? Nos encanta la palabra worship y la usamos mucho en Latinoamérica, porque abarca mucho más significado que la palabra adoración en español. De hecho, que la palabra worship viene de worth, de valor, y ship tiene que ver con barco, pero tiene que ver con transportar ese valor que va. Cuando usted hace un worship o usted va a un worship, lo que usted está diciendo, yo tengo un valor que voy a transportar a través de mi boca y mi expresión para que los demás lleguen y entiendan ese valor. Eso es lo que está diciendo. O sea, adorar es, entre más conozca usted a Dios, más va a adorar, porque más agradecido y más entendimiento va a tener del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando usted lo expresa, usted transmite la presencia de Dios para que otro se contagie. Eso es worship. Es interesante porque yo no sé si es una cultura de Latinoamérica, pero en la cultura de Latinoamérica es como que la enseñanza es lo importante. Yo creo que voy a caer mal acá, pero no quiero caerles mal. Pero entonces, la gente en la alabanza no viene. Algunos vienen tardísimo, a la cuarta canción, tercera canción. Para mí, segunda canción ya es pecado, nada que ver. Usted no puede venir tarde, porque en la alabanza es lo que usted le da a Dios. Ah, qué bonito venir en la enseñanza, que es la parte que usted recibe. Qué egoístas que somos. Pero la alabanza es la antesala. Entiendan, usted puede desbloquear la presencia de Dios a través de la adoración. Usted no necesita un pastor que le ponga sus manos, porque dice, en su presencia, no en la enseñanza, en su presencia hay gozo, hay paz, hay plenitud. Solo su presencia. ¿Y cómo entra usted a su presencia? Adorando en espíritu y en verdad, involucrando mente, emoción y voluntad. Entonces, ¿cómo voy a llegar tarde al servicio? Ahí ya me dice mucho cómo está su corazón. Porque al estadio, a la mejenga, usted no llega tarde. y al concierto que compró la entrada, jamás llegaría tarde usted. Usted está adorando desde que se levanta y usted entiende que hoy es un día para darle algo al Señor, el valor, expresar lo que Él es. Usted viene a cantar, no solo con su boca, con todo lo que es, para traer una atmósfera que desbloquea la sanidad, rompe cadenas y hace maravillas en nuestra vida. Eso es adoración. ¿Cómo voy a llegar tarde? Mi chose, yo le digo a Valeria, no sé, 10 minutos como mínimo antes llegamos. Es importante. La alabanza prepara el terreno para la enseñanza, prepara su fe, prepara para recibir la palabra. En comunidad, el servicio se hizo para adorar a Dios, por si acaso, no para usted. Lo que pasa, con atención, es que Él es tan bueno que cuando adoramos a través de su palabra y el canto y la alabanza, Él trae su presencia y sentimos que nos sanamos. Pero en realidad ninguna enseñanza debería ser para usted, debería ser para Él. Pero en la presencia se desbloquea todo lo que necesitamos y salimos plenos y llenos por su presencia. Pero estamos esperando que el predicador predique bien y que la música esté buena y que cante la que a mí me gusta, porque si no, qué aburrido. Ya les dije que iba a caer mal. Lo que estoy tratando de decir es, pregúntese si usted está adorando de manera correcta. Pregúntele al Espíritu, ¿qué me estás queriendo decir hoy? Tenía un amigo que lo veía muy estático. Y le digo, usted tiene años de conocer al Señor. ¿Por qué no adorás? Yo soy así. No, está bien, listo, no pasa nada. Y me invita al estadio y un milagro sucedió. Viene la euforia. Se subía en la silla. ¡Árbitro y huetal! ¡Movete, no! ¡Uy! El monstruo le cambió la... Y le digo, ¿qué cambiado estás? Después lo agarré y le dije, mae, quería decirte algo porque sos mi... porque te amo. Pero ¿cómo te emociona tanto que pateen una bola? Que a mí me encanta el fútbol, yo me emociono igual. Pero jamás me emociona más que rendirle servicio al Señor. Tenemos que revisar si hay algo que nos apasiona más, porque ese es nuestro Dios. Tenemos que ver si Él de verdad es nuestra prioridad, si adoramos de verdad. Me estoy explicando, tenemos que meter, es que todos queremos al Señor, ¿verdad? Queremos su sanidad, queremos que algo suceda, que haya milagros. Métase en la vara que los demás están esperando que usted se meta. ¿Lo han experimentado? Cuando usted entra a la presencia, usted puede penetrar, usted siente el peso de su gloria. A veces ni de pie se puede estar, hay que postrarse. Usted llora y ni sabe por qué, se ríe. Hay sanidad, ahí es la verdadera sanidad, en la adoración a Dios. Por eso hay que saber adorar. Y esto es también otro, le digo, mae, usted está necesitado, métase en la vara. Pueden haber clientes aquí, me da vergüenza. Y le digo, es que los clientes no le dan el brete a usted. Adore al Señor. No hay nada mejor que ver un CEO, un gerente de empresa con las manos levantadas, entendiendo que el único que le dio el éxito es el Señor, y que se hinque y que traspase lo que el Señor ha dado por él, y que no le importe lo que los demás digan, solo le importa quedar bien ante su Dios y darle su cuerpo como sacrificio vivo. No le dé vergüenza. Machos, esta vara es de machos. Adorar es de machos. También hay costumbre que las mujeres levantan las manos y lloran, y los hombres, jamás, yo soy el jefe del hogar. Vamos, hombres, desbloquee por su familia, traspase el valor. Hay una historia de una mujer que recibió una joya de generación en generación, pero no le dijeron lo que era, nada más se la pasaron. Y esta mujer puso esa joya en una gaveta y remodelaron la casa. Venía gente a limpiar y pensó que no valía nada. Cuando la llevó un día después de que todo, la llevó y le dicen, ¿Usted sabe el valor de esto? Y hace ella, ¡ah! Ni mi abuela, ni mi mamá, nadie me explicó. Vea qué interesante. No traspasaron el valor. Ahora esa mujer vive por esa joya. No sale por la joya. Caja fuerte por la joya. Decide que siempre tiene que haber alguien cuidando, que nadie sepa que le. Hay gente que tiene a Cristo guardado en la gaveta, que cree y que lo tiene, pero no sabe el valor y no transforma su vida alrededor del verdadero valor, que es Él. Es Cristo el valor, es el tesoro. Eso es adoración. Y tenemos que revisarnos si venimos, ¿a qué venimos? Ah, nos encanta que nos enseñen solo de nosotros, algo que me penetre a mí. No, hoy estamos hablando del Rey de Reyes, de Jesucristo. Él merece toda la gloria. Vean lo que dice Pablo, para que vean que no es vara mía, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo, del 1 al 11, explica la gracia, todo lo que Dios hizo por nosotros, y en el 12 arranca, por lo tanto, como ha sido tan bueno, ya no hay sacrificio que valga. No es una vaca, no es un cordero, no es un sacrificio que usted se rasgue las vestiduras. Ahora es su vida. Entregue su vida, todo lo que usted es, como sacrificio vivo en adoración espiritual al que realmente lo merece. Eso es lo que dice Pablo. Lo entendió Pablo. Y David está hablando de esto. Involucre todo lo que usted es. Todo lo que usted es. Entonces ya vamos entendiendo que la adoración va más que una alabanza. Tiene que ver con mente, voluntad, emociones, obediencia, sumisión, reverencia, postrarse, reconocer autoridad, reconocer majestad. Adoración es, como dice la gente, un estilo de vida. La gente dice, yo le pregunto a varias gente y la gente dice un estilo de vida, pero cuando le digo, ¿pero qué? Bueno, ya se lo definí. Tiene que entenderlo y revisarse si usted gira alrededor del Rey de Reyes. Amén. Segunda pregunta, ¿por qué debemos adorar a Dios? Versículo 3 del Salmo 95. Porque Él es Señor, Él es el gran Dios, el gran Rey, sobre todos los dioses. Porque no hay otro. Porque no hay nada más que adorar. Solo hay un Creador. Solo hay un Eterno. Entiendan, solo uno conecta con usted. Él es su esencia, Él lo creó a usted. Usted no conecta con el dinero, con el éxito, con el poder, nada. Él es su esencia, solo en Él hay plenitud. Por eso dice, Dios celoso soy, no por tóxico, porque Él sabe que nada de eso te va a satisfacer. Solo Él conoce el camino, solo Él te da la plenitud, solo Él te llena, te restaura, te sana. Por eso hay que adorarlo. No hay otra razón. Ahora, ve qué interesante. Hay gente que cree que está adorando a Dios y otra que no adora. Pero todos estamos adorando algo. ¿Me explico? No encasillemos a la gente en adoro a Dios o no adoro a Dios. No, todos adoramos algo. Todos. Todos. Si usted está en busca de poder, el poder te controla. Estás adorando el poder. Si usted está en busca de aceptación, lo está controlando lo que piensen los demás. Eso es lo que adoras. Las opiniones de los demás. Si estás en busca de éxito y de dinero y de tener cosas, el dinero te está controlando. El dinero es tu Dios. Seas cristiano o no, todos adoramos algo. Y debemos voluntariamente decidir a quién voy a adorar. Me pongo sentimental porque hoy cumplo años. Pero no. No lo digo. Y siempre me pongo muy sentimental cuando cumplo años. Pero varias gente me dijo, ¿cómo se le ocurre poner la prédica el día de su cumpleaños? Y le decía, vale, a mi esposa que no deseo estar en otro lugar más que servirle a él, y no por estar arriba, sino porque es que ¿quién me dio la vida? Nadie más me dio la vida, nadie más me dio lo que soy yo. Todo lo que soy es por él. Por lo tanto, mi día más importante del año, he decidido voluntariamente servirle a Él, darle lo mejor, porque yo lo decidí. Esa es mi adoración y le voy a dar todo lo que soy. Usted tiene que decidir cómo decide las cosas, a dónde poner su corazón, su prioridad. Decida usted, no por el cumpleaños, pero su vida tiene que estar enfocada en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no me importa. Sí, podría ir a haber sacado vacaciones, ir a surfear, ir a jugar fútbol, que me gusta. Nada de eso me dio la vida, solo uno, Jesucristo. Te amo, le digo, aquí está lo mejor de mí. Vengo a hablar de ti en mi día de cumpleaños, porque solo tú me has dado lo que soy. A Él se lo debo todo. Todo se lo debo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? ¿A quién más? ¿Qué otra cosa se puede hacer mejor si no es a Él? Y me gusta ver cuando veo gente que adora y se mete y no le importa nada. Y usted vea a gente que está metida en la vara y usted dice, qué dichosos, ¿verdad? Cuando usted adora, uno se da cuenta cuál es su prioridad. Lleguen temprano. Me gustó porque Moti, varios del equipo de la Como fuimos a una iglesia que es hermosísima en Estados. Y está lleno antes de empezar. Y cuando empieza el countdown, todos están de pie. ¡Uh! ¡Uh! Y empiezan a gritar y silbar. ¡Uh! Y no ha empezado la música. Nosotros decíamos, wow, ¿cómo hacemos para llevar esto a Costa Rica? Felices, ¿no? Y empieza la música y todos empiezan. Y yo decía, claro, nos volvíamos a ver todos y llorábamos de la presencia que había ahí. Todo el mundo está metido en la vara. Por eso les digo que Hay detalles pequeños, con solo llegar temprano usted desbloquea. Por eso el campo es tan especial, porque usted sacó un fin de semana, usted pagó 60, 65 mil colones para ir a buscar la presencia. Ya eso le dice algo al Espíritu. Y usted le pregunta, no, no tengo expectativas, no sé ni a qué voy. Pero ya solo eso de voy a buscar a ver qué me dice, a ver qué hay. Y no hay sábado de un campamento que la presencia de Dios no se haya derramado. Pero es impresionante, porque solo hay un objetivo: buscar la presencia, la adoración al Señor. Y hoy tenemos que revisarnos. ¿Cómo estamos adorando? ¿Por qué estoy adorando? ¿Será que la vida me ha dado vueltas y he dejado de meter todo lo que soy? Tercera pregunta, ¿cómo debemos adorar? Y ya respondí varias. El texto nos revela que en espíritu, ya vimos que no solo está en Salmo 95, está a través de toda la Biblia, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas. También está en verdad. El texto dice que tenemos que conocer su palabra. Ojalá enfocarnos en Él. Cantemos canciones que se enfoquen en Él, como ahora que cantábamos Santo, poderoso eres. Ahí está el poder, cuando la canción se enfoca en mí. Enfoquémonos en adorar, porque cuando adoramos, Él se enfoca en nosotros. Y Él honra a los que le honran. Y cuando adoramos y penetramos, usted ni siquiera tiene que pedir. Él solito clama por usted y lo sana. Por eso, si usted viene por primera vez, no se asuste. Aquí adoramos al Señor, a Jesucristo. Esa es la clave. En espíritu, con todo lo que soy, en verdad. Hay una parte de todos los versículos de adoración que es comunidad. En comunidad. Todos los versículos siempre están en plural. Vengan. Adoren. Salmo 95, Salmo 100. Dios le dijo a Moisés: vaya, dígale al faraón, deja a mi pueblo ir al desierto a adorarme. ¿Qué hay en la adoración? ¿Qué hay? Y la adoración, como les dije, tiene que ver con mucho más. Pero Dios se goza en el canto, en la alabanza. Deja a mi pueblo ir a adorar. Ya se van, yo quería felicitarlos, pero bueno, ya jalaron. ¿Por qué los sacaron hasta ahora? Quería orar por ustedes y todo. Qué lástima. Denle un aplauso, que se van a bautizar. Oramos por ellos. Pero la comunidad tiene algo especial que no tiene la individualidad. Si bien la adoración individual es la antesala, si usted adora bien individualmente, va a lograr meter el granito de arena en la comunidad. Pero siempre todos los textos es vengan, entren, es en comunidad. ¿Por qué? Este ejemplo es C.S. Lewis, que se llama Jack, que es un cristiano que escribió muchos libros. Tenía una comunidad de dos amigos, Ronald y Charles, y él era Jack. Charles muere y estaban muy tristes los dos. Adoraban, se metían horas, y ellos eran amantes a la palabra y adorar al Señor. Y cuando Charles muere, estaban tan mal que Jack dijo, al menos ya no voy a tener que compartir a Ronald. Ronald lo voy a tener todo para mí. Como por... Y de repente se dio cuenta que no tenía más de Ronald, tenía menos de Ronald, porque solo Charles sacaba cosas de Ronald, solo Ronald sacaba cosas de Charles que nadie más podía sacar. Y empezó a darse cuenta que era igual con él, que la gente saca cosas diferentes de nosotros. Y que uno solo puede conocer a una persona cuando está en comunidad. Vale, mi esposa saca cosas de mí que ninguno de ustedes puede sacar. Estoy completamente enamorado de esa mujer y si no me conocen con Vale, nunca van a ver una faceta que Andy tiene. Porque solo ella saca algunas cosas de mí. Mis amigos sacan algunas otras cosas de mí. Y todos somos valiosos en comunidad. Si usted se da cuenta, necesita mucha gente para desarrollarse. Esto es hermoso. Por eso nos hizo en un cuerpo. Ahora, si esto pasa en los seres humanos, imagínese con Dios. Cada uno de ustedes es una expresión de lo que es el Señor. Y solo en ustedes yo podré conocer la totalidad de lo que es Dios. Porque en todos nosotros se presentan todas las facetas de Dios, toda la excelencia de Dios, todos los dones de Dios. Por eso cuando adoramos todos de verdad, algo pasa en comunidad. Y por eso Dios, en Apocalipsis estaremos adorando juntos. Nunca individual, siempre juntos, para reflejar la gloria de aquel que lo merece. La comunidad es importante. Así que en espíritu, en verdad, en comunidad, y cierro con este, y expresión. Ya hablé un poquito de esto, pero la adoración se expresa. Vean este texto. Voy a volar la cabeza porque dice Mateo 4:8. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. ¿A quién? A Jesús. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. No le dijo si me adoras, si te postras, porque toda adoración implica una expresión del cuerpo, porque no es solo vocal. Satanás conoce algo que se desbloquea y que tiene implicaciones espirituales. Satanás siempre quiso ser adorado. Antes, hoy y en el futuro, dice el Apocalipsis que adorarán a la bestia y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Satanás siempre ha querido el lugar de Dios. Satanás dice, Ezequiel capítulo 28 versículo 13 para ser exacto, que fue creado, póngame atención, con toda clase de piedras preciosas. ¿Por qué? Que era lo más hermoso, era el más perfecto de los ángeles, para reflejar toda la expresión de la gloria de Dios en diferentes colores. Ahora, ven qué interesante, también dice Isaías 14 y es Ezequiel 28:13, que fue creado con instrumentos de percusión, de cuerda y de viento. Satanás tenía instrumentos. Por eso algunos teólogos, que puede ser una bateada, pero puede ser, creen que Satanás era el líder de adoración del cielo. Por eso algunos creen que la música tiene, se ha metido tanto el diablo. Ahora, ponga atención. Cuando Dios lo expulsa del cielo, yo me imagino un día a Satanás diciéndole: ¿y ahora quién va a reflejar como yo si a nadie hiciste como yo? ¿Quién te va a cantar como yo si nadie tiene los instrumentos que tú pusiste en mí? Y un día tomó del polvo al ser humano, lo formó y lo hizo con instrumentos de percusión, con vocales que imitan los instrumentos de viento. Usted puede tararear. Nos hizo hábiles y con mente para tocar cualquier tipo de instrumento. Y yo me imagino esa discusión un día. Volvió a ver un día a Satanás y le dijo: ya no te necesito. Estos son mis nuevos líderes de adoración. No te necesito. Y ellos alzarán la voz y expresarán la gloria del Rey. En Apocalipsis 21 dice: y vi a la esposa del Cordero, la iglesia, nosotros, vestida de toda clase de piedras preciosas. Por eso la adoración se expresa, porque usted fue hecho para adorar. No puedes estar estático. No te puede dar vergüenza lo que Dios es. Si fuiste creado para adorar, tu cuerpo es templo del Espíritu. Tu boca fue para cantarle a Él. Tus manos para levantar y expresar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Satanás lo sabe. Por eso cuando usted adora, las cadenas se rompen. Los hábitos se rompen. Usted se transforma en la presencia de la adoración. La presencia de la adoración es todo lo que necesitamos. Es hora, iglesia, de que estemos metidos en lo que tenemos que ser. Somos adoradores en espíritu y en verdad, para reflejar la gloria del nombre sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.